Hemos estado hablando durante todo enero y todo febrero sobre el propósito eterno de Dios desde diferentes aspectos. Esto ha sido una revelación que ha sido de mucha bendición para todos nosotros, conocer para qué nos llamó el Señor y para qué nos salvó, que tengamos meta en nuestra vida. El primer cartel justamente dice que el propósito eterno de Dios es que seamos semejantes a Jesús. Y tener esta revelación por el Espíritu Santo, entenderlo, nos ha sido de gran bendición en todo sentido, porque le dio orientación a la vida, le da orientación a la iglesia, le da orientación a las estructuras que tenemos que sustentar. También nos permite evaluar lo que no ayuda para que el propósito se cumpla, nos permite implementar las cosas que sí ayudan. Así que, en realidad, toda la Escritura tiene una línea roja que aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Ángel Negro en un encuentro nos predicó sobre esto, cómo el propósito de Dios está presente desde la creación hasta el último versículo de la Escritura. ¿Por qué? Porque es lo que está en el corazón del Padre desde siempre, compartir su gloria, su esencia, su carácter con una creación que somos nosotros a su imagen y semejanza. Y estuvimos viendo muchísimas consideraciones, usando ejemplos. Era martillar el clavo de una manera, de otra, poder abrir nuestra mente, nuestro corazón. Hemos visto también los recursos que Dios nos ha dado, cómo hemos logrado esto. El próximo cartel nos dice el versículo de Romanos 8, 28 y 29, pusimos el 29, a propósito usé la versión de Jerusalén, es una versión católica, por esta expresión que usa: a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. ¿Por qué me gustó mucho esta expresión? Porque Dios en Cristo nos dio un original, nos dio cómo tenía que ser. Jesús no solamente vino a la tierra, vivió entre nosotros para morir en la cruz y llevar nuestros pecados. Obviamente que eso era indispensable para alcanzar el propósito eterno. Pero también Dios lo puso sobre la tierra y caminó entre nosotros para que tuviésemos modelo, para que supiéramos cómo Él anduvo y así nosotros tenemos que andar, para proveerle a la iglesia de cuál es el original. Y fuimos llamados de antemano, nos conoció Dios y nos predestinó a reproducir, a hacer muchas copias de ese original. La palabra cristiano significa seguidor o pequeño Cristo también. Podría ser una interpretación. Aquí hay uno que es como ese que se llamó Cristo, bueno, es un cristiano. Sería reproducir en nosotros la imagen de Cristo. Y para eso Dios nos capacitó y nos dio todos los recursos para alcanzar su propósito eterno. Si no, no sería justo, ni Dios podría pedirnos a nosotros que vivamos de esa manera, imitando a Jesús, si no tuviésemos todos los recursos necesarios para poder hacerlo. Y esos recursos, lo vimos en las clases anteriores, el recurso de Dios es Cristo. Siempre todo termina en Cristo. Por eso Efesios 1 dice que lo que Dios se propuso es reunir todas las cosas en Cristo. Y esos recursos que son, los hemos visto, los hemos estudiado uno por uno, todos están en Cristo, por Cristo y con Cristo. Ese es el secreto de Dios. Yo en Él, yo en Cristo, fui metido, introducido, fui puesto juntamente con Él en su muerte, en su resurrección, en su exaltación, Y llega a decir Pablo en Colosenses 3 que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Así que en Cristo, y también la otra parte es Cristo en mí. Las dos cosas son los recursos que se van formando para poder alcanzar la meta, el propósito de Dios. Cristo en mí, yo en Él, Él en mí es el secreto. Por eso Pablo dice, con Cristo, ahí lo tenemos, ¿con quién? Con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo, Cristo en mí. Y hay muchísimos versículos, especialmente en el pensamiento paulino, en las cartas, las 14 epístolas paulinas que estamos estudiando, que nos llevan ahí. Ahora nos hicimos una pregunta, y con esto terminamos la charla de hoy y un poquito el curso, que es una preocupación auténtica que todos nosotros tenemos que tener. ¿Por qué no se producen los cambios de lo que somos a la imagen de Cristo? Si aquí tenemos un comienzo y aquí tenemos una meta que alcanzar, quiere decir que hay un desarrollo que tiene que ser continuo hasta alcanzar esa meta. Hablamos de una escalera, hablamos de una ruta que va a una ciudad, hablamos de una roca que tiene que ser esculpida, qué sé yo, cuántos ejemplos. Todos tienen que tener esta carpeta. El que no la tiene, pídasela a Maciel. Ninguna de las cosas que dije deja de estar en esta carpeta, y aún de los ejemplos que hemos desarrollado. ¿Por qué persisten nosotros los celos y las envidias, el enojo y la ira, el mal carácter, los malos hábitos, la lascivia y la impureza, los deseos desordenados, el amor al sistema pecaminoso llamado mundo, que Santiago dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? Y este listado lo podemos hacer todo lo que quieran, todo lo largo que querramos. No digo que esté todo esto tipificado en uno solo de nosotros, pero el que no tiene un problema allá, tiene un problema acá, el que no lo tiene por el otro lado. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos avanzando a la imagen de Cristo? También decimos, gracias a Dios, no podemos generalizar, pero sí nos preocupa, nos debería preocupar nuestra vida y nos preocupa la vida de otros, que estamos viendo que en vez de avanzar están retrocediendo y algunos están aún saliendo del reino. Con el ejemplo ese que dimos de la escalera, de entrar al hall y todo lo demás, como que al final, lo he escuchado varias veces, por eso me animo a hacer estas preguntas. ¿Será que no vamos a cambiar nunca? ¿Será que no se podrá cambiar? ¿Será que inevitablemente, así como somos, las experiencias que nos marcaron en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, van a quedar para siempre en nosotros? El carácter que recibí de mis padres, de mis abuelos, de mis mayores, y este carácter es inevitablemente va a terminar así. Bueno, yo quiero decirles que si no revisamos estas preguntas en nuestra propia vida, es muy probable que sea así. Les digo por qué. Porque comienza a perderse la fe. Y comienza a haber una discusión interna y una resignación. Y esa resignación produce desánimo. Y esa resignación, con ese desánimo, comienza a discutir a Dios. ¿Quién dijo que puede ser? Yo he visto tantos años que estoy en el reino y he visto que no se producen esos cambios. Y ese es el enemigo que está aquí queriendo que no avancemos, queriendo destruir la obra de Dios. Cuando Dios, en su corazón, que tenía este propósito, comenzó a concretarlo en la creación y puso a Adán y Eva a imagen y semejanza de Dios, con la pureza, la gloria y la luz, porque Dios es luz, dice la Escritura, con la santidad con que vivían. El que más se preocupó y se molestó, el que siempre va contra los planes de Dios, es el diablo, es Satanás mismo. Y esas voces internas, si nosotros las escuchamos, si nosotros no tomamos este libro y decimos, sea Dios veraz, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, como dice Pablo, entonces vamos a producir ese desaliento, y ese desaliento va a producir entonces esa falta de fe, y esa falta de fe va a terminar que no vivimos conforme a la verdad de Dios, sino conforme a la experiencia negativa en que estamos inmersos. Entonces necesitamos entender y también descubrir algunas de estas cosas, algunas razones que impiden los cambios a la imagen de Cristo. Yo ya hablé sobre esto hace 2 años aquí mismo, en este lugar, y vuelvo a repetir, hay muchas razones, pero quisiera hablar de 3 razones, y esto no está en los apuntes. Los que están tomando nota, por favor, tienen que, o en algún momento yo puedo tipear este apunte y agregarlo a la carpeta. La primera razón que pusimos es que nos impiden los cambios a la imagen de Cristo cuando no conocemos nuestra realidad y vivimos de conceptos. Hay una disociación entre el concepto que sustentamos sobre nuestra vida, sobre nuestra forma de ser, sobre nuestra espiritualidad, sobre todo lo que nos rodean, aún nuestra familia, el fruto, los discípulos, la obra que estamos haciendo. Vivimos de conceptos y no entendemos cuál es nuestra realidad. Hay una iglesia en el Nuevo Testamento, les leo brevemente, que tenía ese problema y que el Espíritu Santo le escribe una carta, Apocalipsis capítulo 3, y Dios le dice en la carta, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué serio que es esto, ¿no? Ustedes, no sé si les quiero dar unos instantes para que la mente de ustedes tome debida cuenta de esta sentencia del Espíritu Santo a una iglesia. ¿Saben dónde está la seriedad de esto? Era en iglesia. La carta va dirigida a la iglesia en la Odisea. Eran parte del cuerpo de Cristo. No se puede decir que no estaban en el cuerpo. Pero por causa de una actitud equivocada, de desconocer su realidad y vivir de conceptos, Dios dice, yo los voy a vomitar del cuerpo. Sé que no es un tema muy agradable para hablar. Ningún vómito es agradable, pero ¿ustedes saben lo que se vomita? Cuando vomitamos, ¿ustedes saben por qué vomitamos? Porque el cuerpo no lo puede digerir. Lo que no se quiere convertir en cuerpo. Vos comés un churrasco y ese churrasco hace la digestión, los jugos gástricos lo deshacen y se convierte en sangre, se convierte en piel, se convierte en, bueno, todos los nutrientes, todo lo que significa, el cuerpo los va seleccionando, los va mandando, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, los va mandando a donde corresponde y lo que no sirve lo desecha. Pero si no puede el cuerpo hacer esa digestión, que no se quiere convertir en cuerpo, quiere permanecer siendo churrasco, por decirlo así, al final el mismo cuerpo lo elimina, lo saca. Y esta era una iglesia que no estaba entendiendo lo que le estaba pasando. El Espíritu Santo le dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Con este concepto vivía esta iglesia. Acuérdense que estas iglesias de Apocalipsis, estas cartas a las siete iglesias, eran iglesias perseguidas. No tenían libertad religiosa, eran iglesias que estaban, que no tenían económicamente, no eran ricas. Había algo que les había enorgullecido a ellas. Y habían llegado a la conclusión de que somos extraordinarios. Y Dios le dice: tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, cinco cosas: miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren qué disociación que hay en la mente de esta gente. Ellos están convencidos que son una iglesia rica, que no tienen necesidad de nada y que Dios los ha bendecido con toda bendición. Nos hemos enriquecido. Y Dios le dice: no, tenés que darte cuenta que sos un desventurado, que sos un miserable, que sos pobre, que estás ciego y que estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vean. Yo usé un ejemplo cuando hablé de esto, lo voy a volver a repetir. Imaginen usted un hombre que sale de su casa con una corbata, un maletín y en ropa interior. Solamente lleva puesto un calzoncillo. Y ahí sale y toma el colectivo, y toma el subte. Y nota que la gente está muy sonriente con él. Así que le sonríe a todo el mundo. Claro, en su concepto está vestido. En su concepto tiene todo. No se da cuenta que está desnudo. Porque eso es lo que le dice el Espíritu Santo a esta iglesia. Puede decir que tenés de todo, estás desnudo. Qué triste esa situación. La realidad era esa. Y Dios los enfrenta con esa realidad. Y yo quiero decirles que Dios también nos quiere enfrentar a nosotros con nuestra realidad. El problema es si nosotros queremos ser confrontados con esa realidad o preferimos ir y venir, salir, mucha actividad, muchos grupos familiares, mucho esto, mucho allá, y nunca pararnos para encontrar cuál es mi realidad. Dios nos quiere enfrentar para que cada uno sepamos cuál es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Por eso nos quiere enfrentar. Dios nos ama. No hay nada peor que la gente se ría de este hombre que va en ropa interior y alguien que le ama lo tiene que cubrir, le tiene que poner una frazada arriba. ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta? Le tiene que avisar. Y el que le ama, el que le avisa, ese es el que realmente le va a amar. Y la otra cosa por las cuales Dios quiere que conozcamos nuestra realidad es porque la única forma de producir cambios a la imagen de Cristo es a partir de conocer cuál es nuestra realidad. No hay otra forma. Hasta que yo no descubro que estoy desnudo, no voy a vestirme. Por eso no solamente hay una revelación de la realidad de la iglesia, sino que también hay una forma que Dios le dice: tenés que comprar oro refinado. El oro refinado en la Escritura significa la fe, significa, dice Pedro, más preciosa que el oro es la prueba de nuestra fe. De alguna manera, desde el Antiguo Testamento hay una relación. Las vestiduras blancas significa la santidad. Tenés que darte cuenta de que no hay santidad en tu vida. Tenés que comprar de mí vestidos blancos. Hacete una túnica para que se descubra, para que no se descubra tu desnudez. Y el colirio también aparece muchas veces en las Escrituras. El colirio significa, por supuesto, es un remedio para los ojos, pero la Escritura lo compara con la revelación, con conocer a Dios, con que tus ojos se abran. Están enfermos, no estás viendo la verdad de lo que te pasa. Estás viviendo en un mundo o que no querés entenderlo, no querés conocerlo, o que no te das cuenta. Y Dios dice, ungí tus ojos con colirio, yo te mando que lo haga. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué no aceptamos nuestra realidad y preferimos vivir de conceptos? Dos cosas, creo que son dos cosas que yo anoté aquí. Primero, porque somos orgullosos. Es el problema más serio que tenemos los seres humanos. Somos orgullosos. Y muchas veces reconocer nuestra realidad, cuando yo hablo de mi realidad, hablo de lo que me pasa a mí y de todo mi entorno. Reconocer nuestra realidad muchas veces es enfrentarse con el pecado, con que estamos haciendo cosas mal que tenemos que dejar, con la obstinación, con el tiempo perdido. Imaginen ustedes cuando nosotros estábamos en una denominación con mi esposa y recibimos a los 22 años el bautismo del Espíritu Santo y los jóvenes comenzaban a venir a preguntarnos y qué les pasó a ustedes y cómo es esto. Y comenzaban a recibir, y orábamos y recibían, y seguían recibiendo. ¿Pero qué pasó? La gente mayor, los pastores, los dirigentes, gente de 50, 55, 60 años, nuestros propios padres, ¿qué tenían que reconocer? Que hace 30 años que estoy en la iglesia, si no, nunca tuve esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, de tener dones, de hablar en lenguas. Entonces, comenzó a ver, a polarizarse la cosa. ¿Por qué? Porque hacía falta mucha humildad para reconocer que mi situación estaba equivocada, que viví mal todos estos años. Por eso fue tan singularmente increíble la conversión de Iván, porque era un hombre de éxito dentro de la denominación, pero tuvo la humildad de buscar a Dios y de reconocer que se había equivocado. Y cuando él me contó personalmente, muchas veces lo contaba, su experiencia de esos primeros años que recibió el bautismo del Espíritu Santo, cerca de los 50 años, él dice, Daniel, yo estuve llorando 2 años. Y yo digo, ¿cómo 2 años llorando? ¿Cómo es eso, Iván? Cada vez que me arrodillaba a orar, no podía orar. Lloraba y le pedía perdón al Señor porque perdí tiempo y le enseñé mal a un montón de gente y convencí un montón de gente contra esta doctrina y contra esta realidad del Espíritu Santo. Pero este hombre estaba compungido. Entonces a veces no tenemos, por orgullo y por obstinación, no tenemos la predisposición a decir, no, yo viví equivocado todo este tiempo. Yo estoy mal. Conmigo no está pasando nada. Yo no estoy permitiendo que el Espíritu Santo o que Dios transforme mi vida. Yo estoy equivocado. Entonces, ¿por qué? Preguntamos, muchas veces preferimos vivir de conceptos y no de realidad. Porque hace falta esta humildad. Y hace falta reconocer a veces que hemos perdido tiempo hace falta que digamos que las cosas que hemos asegurado y afirmado y enseñado estábamos equivocados. Y muchas veces, cuando algunos se dan cuenta de su realidad, prefieren vivir en su concepto porque como no tienen ese ejercicio de humillar su corazón delante de Dios, cosa que agrada tanto al Señor, comienzan a echar la culpa a otros de lo que les pasa. La otra razón por la cual también aceptamos muchas veces vivir según nuestros conceptos es porque preferimos compararnos con otros y llegar a la conclusión de que son peores que yo. Sí, yo estoy mal, pero tan mal no estoy. Hay otros que están peor. Entonces, ese razonamiento no me permite encontrar cuál es la realidad de lo que me pasa a mí. O hay otros que saben menos y que no entienden lo que nosotros entendemos. Eso nos hace pensar que nuestra realidad es diferente a la verdadera y terminamos creyendo nuestras propias mentiras. Esto lo hemos conversado muchas veces entre los pastores analizando diferentes casos de personas que no encuentran su realidad porque se comparan con otros y no se ven tan mal. Bueno, no está tan mal lo que yo hice, no está tan mal lo que yo viví. Hay otros que han terminado mucho peor que yo. Pero la realidad es que nosotros tenemos que encontrar nuestra realidad no con respecto a lo que otros hicieron, que es peor que nosotros, sino nuestra realidad en cuanto a si estamos avanzando y desarrollándonos a la imagen de Cristo. La otra razón por las cuales no tenemos cambios, no producimos cambios, es porque somos cobardes para producir cambios. Hay cambios que requieren de violencia absoluta. No podemos ser cariñosos como si estuviésemos acariciando a un gatito si tenemos un león, porque nos va a comer la mano. Hay cambios que necesitan ser drásticos en nuestra vida. Entonces nosotros sabemos que nuestra realidad es que para que podamos seguir avanzando a la imagen de Cristo necesita esos cambios. Y preferimos vivir con el concepto de en cualquier momento lo hago, en cualquier momento tomo la decisión, en cualquier momento lo confieso, en algún momento, no, esto no es tan malo, no me va a hacer tan mal, no me voy a dejar dominar por esto. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre, ¿y quiénes lo arrebatan? Los valientes, no dice los valientes, dice los violentos. Es algo drástico. Y estos cambios no se producen porque nos enfrentamos no se producen estos cambios solo porque nos enfrentemos a la realidad, encontremos nuestra realidad, sino que se va a producir si hay una acción violenta, decidida y revolucionaria para poder estar en camino hacia el propósito eterno. Jesús continuamente en su ministerio hacía esto. Al joven rico que nació en una familia rica, que tenía una fortuna, Jesús le dice, vende todo lo que tenés y dale a los pobres. Había que tomar una acción violenta, terminante, no había otra forma. La realidad de él es que quería ser salvo y estaba perdido. ¿Querés ser salvo? Vende todo lo que tenés. Jesús le dice a Mateo, que vive de cobrar impuestos siendo judío a los propios judíos, sígueme. y con ese sígueme le dice, deja tu oficio y deja tus ganancias como publicano. Generalmente los publicanos tenían mucha plata, porque de lo que cobraban de impuesto, un porcentaje quedaba para ellos. Ustedes recuerdan a Zaqueo, que también era publicano, y que Jesús que él dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y al que le robé se lo devuelvo. Bueno, ese era el oficio de un publicano. Jesús le dice, basta, este oficio se termina, seguime. Y él tiene que tomar una decisión violenta. O sigue cobrando impuestos, o se levanta y se va. A Pedro y a Andrés le dice, vengan conmigo, déjense de pescar. Ellos tenían una empresa familiar, estaba el padre, tenían operarios, tenían barcos, tenían redes. Dejen todo eso y vengan conmigo, que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Jesús estaba todo el tiempo diciéndole a las personas que tienen que tomar una decisión radical en su vida. ¿Saben que entre nosotros hay algunos que están queriéndole cortar la cola al gato de a poquito? ¿Ustedes saben cómo es eso? Hay que cortar la cola al gato y para que no le duela todos los días le cortan un pedacito. No se dan cuenta que eso es peor. Que lo que hay que hacer es agarrar y decir uno, dos, tres. Y hay que cortar la cola al gato ahí. Necesitamos ser determinantes y absolutos y decir, basta, basta. Algunos están convencidos que los pecados que no son tan groseros pueden ser acariciados lentamente o podemos seguir viviendo en esos pecados sin tanto problema. Y bueno, es cierto que el alcohol me hace mal, pero yo tomo dos o tres vasitos, cuatro vasitos. Si el alcohol te hace mal, tenés que dejarlo. Ustedes pueden imaginar a alguien que diga, mi problema es el adulterio. Yo engaño a mi mujer 5 veces por mes. Bueno, el mes que viene van a ser 4. Y el otro que viene van a ser 3. Y así hasta que me pueda despegar de este problema. Estoy hablando por el absurdo. Es una locura lo que estoy diciendo. Hay que decir, basta. No peco más. No puedo seguir así. No puedo dejar el cigarrillo de a poco. Basta, no fumo más. Me entregué a Cristo. Es una decisión absoluta. Y es lo que el reino de Dios está demandando. Si no, no podés entrar al reino. El reino de los cielos, dice Jesús, sufre violencia y los violentos la arrebatan. Pablo dice, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. En realidad, la palabra original es en esclavitud. Lo hago esclavo a mi cuerpo del propósito eterno de Dios que persigo. Léanlo. 1 Corintios capítulo 9. Y lo golpeo, no le permito que haga lo que quiera. Mi cuerpo no domina mi mente domina mi cuerpo. Y es así como nos está pidiendo Dios que si queremos cambiar ese problema de tener concepto en vez de realidad, que necesitamos hacer eso, golpear, que nada nos domine. Basta de mentir, basta de mirar lo prohibido, basta de celos, basta de enojo, basta de gritería, basta de malos deseos. La realidad es que cuando permitimos todas estas cosas y queremos dejarlas de a poco, bueno, estoy tratando de superarlo, lo que estamos diciendo es que todavía no estoy dispuesto a rendir todo a Cristo. Y el Evangelio del Reino, para que podamos ser formados a la imagen de Cristo, exige esa radicalidad que tenemos que hacer. Yo les conté la historia de ese jarrón chino de un monasterio. No sé si cuántos de ustedes estaban presentes, pero se las cuento de nuevo. Era un monasterio de esos en el Tíbet. Y había como unos 30 monjes y se murió el principal ahí, ni sé qué, de qué religión son esta gente, pero se murió el principal y había que elegir un sucesor entre los 30 que quedaban. Así que, el principal no había muerto, había muerto el ayudante. Y él necesitaba a alguien que le ayudara, y de los 30 discípulos que tenía, iba a nombrar a un asistente. Entonces hizo una prueba, lo juntó a todos, los puso en una rueda, puso una mesita ratona, y en la entrada del monasterio, que tenía como 1000 años, había un jarrón que era muy venerado, muy cuidado, de una dinastía de antes de Cristo, una reliquia, y lo trajo y lo puso ahí en el medio de todos estos monjes, y les dijo, estaban rodeados los 30 monjes, y dijo, este es el problema, resuélvanlo. Ese fue el tema. ¿Cómo? Este es el problema, dejó el jarrón ahí, resuélvanlo. Y ahí estaban todos meditando, ¿qué querrá decir este hombre? Porque era importante ser el segundo de él, todos querían ocupar ese puesto. Así que estaban todos ahí y estuvieron una hora meditando y pensando, este es el problema, resuélvanlo, ¿cuál es el problema y cómo lo resuelvo? Hasta que uno de ellos se levantó, se acercó al jarrón, todos estaban atentos mirando, estamos hablando de algo que vale millones de dólares, lo miró y ¡pah! Le pegó una patada y lo hizo añico. Y entonces el principal del monasterio dijo, este va a ser mi segundo. Los otros se quedaron y dicen, ¿por qué? Es muy sencillo, querido. Si este es el problema y lo tiene que resolver, no importa cuánto vale, no importa lo que te cueste, no importa cuánto lo quieras y cuánto lo aprecies, no importa cuánto hace que te acompañe, tenés que agarrar el problema y dar la patada, porque es lo que no te permite ser transformado a la imagen de Cristo. Lo tenés que solucionar ahora, ya, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebata. No producimos cambio porque somos cobardes. No digas más que tenés mal carácter. No digas más, porque si el mal carácter es tu jarrón, lo tenés que romper de una patada. Tenés que tomar la decisión. No digas más que sos tentado según tu propia concupiscencia. Ya lo sabemos. Está en la Biblia, ya lo dice Jesús, ya lo hablamos 1000 veces. Pero el único problema es que no rompes el jarrón. Conservás todavía dentro tuyo, de alguna manera te gusta eso y lo querés conservar. Y como lo estás queriendo conservar, y no estás avanzando, y no estás encontrando tu realidad. Y la realidad, a veces, es que tengo que romper esto y no lo rompo, es que me vuelvo un religioso. Me vuelvo un religioso que va y viene a reuniones, que escucha sermones, que puede pasarse todo el verano escuchando el propósito eterno, pero no rompo el jarrón. Esa es la cosa. La tercera razón, y terminamos, es porque persistimos en nuestra rebeldía. Dios nos mostró que el pecado más grande, el que genera todos los demás pecados, es la rebelión. Ese espíritu tan humano que todos tenemos, que dice yo hago lo que se me da la gana. Ese espíritu está presente en la iglesia y muchas veces está presente de la peor forma. Está presente en forma de dulce rebelión. A veces me da miedo predicar de que la gente se desnuque porque hace todo el tiempo así mientras yo predico. Tengo miedo, digo, le va a pasar algo acá. Pero salen de la puerta y la realidad de sus vidas es así. Así que se compensa. La reunión así, la vida así. ¿Pero qué es lo que pasa? La dulce rebelión es la que me hace decir, amén, amén, hermano, sí, hay que romper el jarrón, amén, amén, sí, ahora me acuerdo. Pero no lo vas a romper. Seguís mirando las mujeres que no tenés que mirar. Seguís diciendo los chistes que no tenés que decir. Entonces, la dulce rebelión es la peor rebelión que puede haber en la iglesia, porque está en forma de mansedumbre disfrazada, que en apariencia nos hace mostrarnos como ovejas, pero la realidad es que somos cabras. La rebelión desafía a Dios diciéndole: no me importa lo que vos mandás, sino lo que yo quiero. Claro, muy pocos van a levantar y van a decir eso, pero muchas veces esa es nuestra realidad. O esa rebelión no nos permite ver esa realidad. Persistimos en esa rebelión. ¿Cómo se produce la transformación? Bueno, se produce reconociendo y viviendo el Señorío de Cristo. No es un problema nuevo esto. Jesús lo tuvo al final de su ministerio. Mateo capítulo 7, el Sermón del Monte, Jesús habla de aquel día en que viene el juicio final. Y estas personas, dice, que llamaban a Jesús Señor, Señor, lo llamaban Kyrios, no negaban el Señorío de Cristo. Pero Jesús dice: pero ustedes no hacen la voluntad de mi Padre, ustedes hacen como ustedes quieren. No sujetarse al marido, las esposas, no involucrarse los maridos en la crianza de los hijos siendo permisivos, no mantener la casa, no obedecer a los padres, utilizar los sentidos para lo malo, los ojos, la boca, las manos, los oídos, sembrar discordia entre hermanos, mentir, cometer injusticia, devolver mal por mal, vivir según la carne. Todo eso es fruto de la rebelión y se soluciona reconociendo a Jesús como Señor. El Evangelio del Reino: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, y renuncie a todo, sigue teniendo la vigencia necesaria para poder ser formados a la imagen de Cristo. Buscar ayuda en otros que nos puedan conocer, corregir y aconsejar. Proverbios 27 dice: fieles son las heridas del que ama, importuno los besos del que aborrece. Otra forma: reconociendo que nuestro peor enemigo está dentro nuestro y combatiéndolo con las armas espirituales, la palabra y la oración, las disciplinas que Dios nos ha dado, y aceptando la voluntad de Dios y el trato que Dios nos da a través de las pruebas y las dificultades. Es muy probable que ustedes reconozcan esto que estoy diciendo porque lo prediqué aquí en junio del 2007. Pero yo lo tengo junto con el propósito eterno, porque yo entiendo de que hay cosas que nos impiden desarrollarnos a la imagen de Cristo. La última cosa que digo, la última frase que menciono: hermanos, hagamos del propósito eterno de Dios la meta de nuestra vida. Amén. Gracias por escucharnos.